Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva temporada del Espejo del fin de semana, y ya van 9, que se dice pronto. Hoy el Papa ha vuelto a insistir en una de sus grandes ideas. La misericordia de Dios no es una idea bonita, sino una acción concreta. Este es el leitmotiv del programa y este año seguiremos con esta inquietud. Dios no es una idea y la religión no es un concepto de los hombres. Dios es una persona viva, Cristo, que actúa en la vida de todos y cada uno de nosotros, y la religión es vida, pura vida. El encuentro con Dios es un encuentro personal que cambia nuestras vidas. En el Espejo seguiremos buscando estos encuentros, estos rastros de Dios, seguiremos su presencia y cómo el mundo va cambiando poco a poco. En grandes encuentros y presencias, como nos lo muestra el ejemplo de la Madre Teresa, y en aparentes pequeñas historias y testimonios, como el de la misionera española Isabel Sola Matas, que fue asesinada a tiros este viernes en Puerto Príncipe. Llevaba años denunciando la violencia que vivían y nunca pensó en tirar la toalla y volver. También les hablaremos durante toda esta temporada de cómo la Iglesia acompaña esta presencia de Dios, la hace comunidad, la hace pública y visible, nos ayuda, nos prepara. Hoy iremos a Valencia, allí hoy tenía lugar la consagración de su nuevo obispo auxiliar, Arturo Ross. Un gran acontecimiento para la archidiócesis y la ciudad. Conoceremos cómo han vivido esta ceremonia. Quiero comenzar esta nueva temporada con una frase que repito hasta la saciedad. La información religiosa no es solo la que cuenta lo que los hombres dicen de Dios, sino más bien es la que cuenta lo que Dios dice y hace a través de los hombres. Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, Evangelio y Santos de esta semana.
Pues mira, el Evangelio de este domingo es precisamente Cristo vuelve a decir cuando ve que le sigue toda la gente: quien quiera seguirme, que cargue con su cruz y me siga. Y también que hay que calcular, dice, para ser discípulo mío, pues hay que calcular bien las cosas, y en este sentido hay que vivir desde el amor. Y una cosa, hay una faceta que también muchas veces no hemos hablado de la cruz, es el Dios solidario, porque Cristo dice, seguidme cargando con la cruz, porque Él va adelante también cargado con ella. Con lo cual, si nosotros somos sus cirineos, Él también en nuestra vida quiere ser nuestro cirineo. O sea, el Señor no te ve desde una barrera, sino que Él empieza con su ejemplo para que tú le sigas. Y esta semana pues nos centramos en una fiesta que empezó en la Iglesia de Oriente, que se trasladó a la Iglesia Universal, y que es la Natividad de la Virgen María. Fíjate que además el otro día descubrí una cosa. ¿Sabes qué pasa? Que en diciembre es la Inmaculada Concepción. Uh-huh. ¿Y cuánto dura la gestación en el seno materno? 9 meses. Pues justamente septiembre es el noveno mes después de diciembre, y entonces justamente 9 meses después de su Inmaculada Concepción celebramos en la Iglesia también a María Nacida.
Pero muchísimas gracias, Jesús Luis. Hasta la semana que viene.
Este es un nuevo día para empezar de nuevo, para buscar al ángel que me crece los sueños.
Bueno, creo que cualquier día es bueno para cambiar, pero mañana aún más con el testimonio de Madre Teresa. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Ya estamos de vuelta, ¿eh?
Ya estamos de vuelta.
Bueno, de vuelta pues he estado todos los días, que aquí no hay tregua. Oye, Facundo Cabral y Madre Teresa, vaya mezcla. Pero no te voy a decir que este cantautor y poeta argentino, en sus canciones y pensamientos, siempre tenía presente a Madre Teresa. Vamos a escucharle hablar de ella.
Le pregunté a la Madre Teresa, ¿cuándo descansa? Y me dijo, descanso en el amor. Le pregunté, ¿cuál es el lugar del hombre? Y me dijo, el lugar del hombre está donde su hermano lo necesita. Una señora inglesa, aterrada porque la vio bañar a un leproso, le dijo, madre, yo no bañaría a un leproso ni por $1,000,000. A lo que Teresa respondió, yo tampoco, porque a un leproso solo se lo puede bañar por amor.
Que es una fiesta.
Vamos, le gustaba contar anécdotas de Madre Teresa en medio de sus conciertos, en sus charlas. Y anécdotas es lo que yo también te traigo hoy, porque estos días vamos a escuchar muchísimas historias sobre Madre Teresa. Pero he rebuscado esas curiosas que se te quedan en la memoria.
Cuéntanos alguna.
Por ejemplo, en noviembre del año 64, Madre Teresa estaba invitada a la ceremonia de apertura de un congreso eucarístico internacional presidido por Pablo VI en Bombay. Pero de camino al acto, vio a dos personas que estaban muy enfermitas junto a un árbol. Entonces se detuvo con ellos hasta que el hombre, era marido y mujer, murió en sus brazos. Entonces la religiosa lo cargó, bueno, cargó al cuerpo del hombre y a la mujer de la mano, los llevó a un centro de su congregación y para entonces la ceremonia ya había concluido. Ni apertura de congreso eucarístico ni nada. Ella se paró y atendió a los pobres. En sus viajes por la India, otra anécdota, llevaba consigo en ocasiones una gran imagen de la Virgen de Fátima casi a tamaño natural que le habían regalado. Una vez la colocó en el tren en el asiento de al lado y el revisor decía que la estatua estaba gastando un asiento,
tenía que pagar.
Entonces la Madre Teresa le dijo que ella tenía un pase para los ferrocarriles indios y que ese pase era para ella y para un acompañante y que ese día su acompañante era la Virgen de Fátima. La gente le decía: señora, las estatuas no hablan, por lo tanto no hacen compañía, por lo tanto no son su acompañante. Y entonces ella le dijo: mire, señor, yo hablo y ella me escucha, y a veces me habla y yo la escucho a ella. Así que el revisor se dio por vencido. Otra cosa curiosa, están extraídas, por cierto, para quien quiera leer más cosas de Madre Teresa, de un libro de Fernando López de Reo que se llama Teresa de Calcuta, la persona. Un teólogo que visitaba las misioneras de la caridad consideraba que sus enfoques, dice el libro, espirituales y pastorales, eran propios de tiempos anteriores al Concilio Vaticano II. Y una vez el teólogo se lo dijo a Madre Teresa: señora, lo que están haciendo ustedes es admirable, pero teológicamente están hace 200 años. Y Madre Teresa le dijo instantáneamente: peor aún, en hace más de 2000 años. Tenía respuestas para todo. Te voy a contar muy rápidamente una de las veces que estuvo en España, ¿no? Sabes que ella vino hasta seis veces a España. La primera casa de las misioneras de la caridad se fundó en Madrid, en Leganés, y un matrimonio que vive aquí, José Luis y Janet, eran amigos personales, iban a recogerla al aeropuerto de Barajas en sus viajes. Pues siempre venía con una caja de cartón, cuentan ellos, atada con un cordón, saris y un cáliz. Eso es lo que llevaba. Y una de las veces, recuerda este matrimonio, que la cena que hizo al llegar Madre Teresa a España fue tan frugal como que se comió las sobras de lo que le habían dado en el avión de Iberia, y la mujer cenó un quesito de la vaca que ríe. Dijo: yo voy a utilizar lo que me ha sobrado en el avión y me lo termino, sea lo que sea. Bueno, se la recuerda vestida con el sari, sirviendo en el comedor de la calle Huertas en sus cortas estancias en España. Cada vez que venía iba a ayudar a otras congregaciones y también a las casas de las misioneras.
Y estas solo son unas cuantas anécdotas, porque habrá miles y miles de Madre Teresa. Muchísimas gracias.
A ti, Cristina. Álvaro, adiós.
Seguimos hablando de Madre Teresa, de la solidaridad, de la caridad. Nos vamos a Roma. Las 2 y 14, una hora menos en Canarias, hoy ha tenido lugar la audiencia jubilar del Papa con los operarios de la Misericordia. Así mostraba el Papa que el cristiano no puede pasar de largo ante el sufrimiento.
No
sería digno de la Iglesia ni de un cristiano pasar de largo y pretender tener la conciencia tranquila solo porque se ha rezado. El Calvario es siempre actual. No ha desaparecido ni permanece solo como un hermoso cuadro en nuestras iglesias. Desde Roma, Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Pues feliz de estrenarme contigo en esta nueva temporada del programa y feliz también por hacerlo con Madre Teresa como anfitriona, por supuesto.
Bueno, hoy el Papa Francisco creo que lo ha vuelto a dejar claro, ¿no? La misericordia de Dios no es una idea bonita, sino una acción concreta.
Sí, nos ha recordado que no se puede mirar para otro lado y dar la espalda para no ver muchas formas de pobreza que nos rodean. Es que además me ha impresionado Álvaro hasta qué punto él ha concretado. Ha dicho que darse la vuelta y no fijarse en quien sufre es un pecado grave. Y eso que el Papa se le encontraba conmovido, quería dar fuerza a los voluntarios, agradecerles su trabajo y a la vez darnos una lección de vida práctica para todos, porque... Uh-huh. Bien ha dicho el Papa que si la misericordia no se pone en práctica con acciones concretas es que no es auténtica. Y me ha parecido especialmente impresionante, Álvaro, el testimonio del voluntario italiano que en estos momentos se dedica a atender y a cuidar a quienes viven en las cárceles después de que él mismo fuera acusado y encarcelado por una supuesta pertenencia a la mafia. En esos momentos, además, él era director de un banco, perdió fama, perdió amigos, dinero, su padre sufrió un ataque al corazón. Mientras esto lo contaba, el Papa le miraba con una gran ternura. Sobre todo cuando este voluntario remató su historia diciendo que en la cárcel encontró el apoyo y el consuelo del capellán y a partir de ese momento su vida dio un giro y ahora tras salir de la cárcel es él el que sigue trabajando como voluntario.
Bueno, y el Papa terminaba, cómo no, recordando lo que tendremos mañana.
Domani avremo la gioia di vedere Madre Teresa proclamata.
Mañana tendremos la alegría de ver a Madre Teresa proclamada santa.
Questa testimonianza di misericordia dei nostri tempi.
Este testimonio de misericordia de nuestro tiempo se añade a la innumerable lista de hombres y mujeres que han hecho visible con su santidad el amor de Cristo. Imitemos también nosotros su ejemplo y pidamos ser instrumentos humildes en las manos de Dios para aliviar el sufrimiento del mundo y dar la alegría y la esperanza de la resurrección. Bueno, Eva, ¿qué tenemos preparado para esta tarde y para mañana? ¿Cómo es el ambiente de hoy? ¿Cómo se prepara Roma para este acontecimiento?
El ambiente, Álvaro, es que no puede ser mejor. La gente está feliz. Ellos han querido viajar desde lejos, han querido presenciar cómo la Iglesia convierte en santa a quien ellos ya la consideran así desde hace mucho tiempo y, por lo tanto, no caben calores, no caben cansancios. Hay que pensar que estas personas apenas han descansado y desde las 7 de la mañana hoy mismo ya abarrotaban la plaza de San Pedro. Y ahora, tras la comida, una comida en la que emociona ver cómo en grupos grandes y pequeños todos comparten su comida con algunos de los sin techo, que estos días son las estrellas indiscutibles de las celebraciones. Pues después de esta comida va a haber un concierto que lleva por título Madre, que está compuesto y dedicado a Madre Teresa, y después del concierto habrá una misa en honor de la futura santa en la iglesia de San Andrés del Valle, y todos los que quieran ya pueden hacerlo desde ayer, acercarse a venerar las reliquias de la Madre. Y a partir de este momento, Álvaro, se espera una noche larga, muy larga, porque aunque en la plaza de San Pedro no se va a poder acceder mañana hasta las 7 de la mañana, sabemos que muchos peregrinos van a dormir al raso en los alrededores del castillo de San Angelo porque quieren entrar de los primeros. Ah, hay 100.000 entradas repartidas, pero la vía de la conciliación es muy larga y todos quieren tener buenos puestos. Y
momentos,
por cierto, Álvaro, mañana tras la canonización y el rezo del Ángelus, pues ¿qué va a haber? Pues va a haber comida, aperitivo y fiesta para los sin techo dentro del aula Pablo VI. O sea, yo desde luego voy a intentar no perdérmelo.
Bueno, y una última cosa, Eva, no quiero que se nos pase, aunque sea brevemente. Esta mañana tenía lugar la inauguración de una estatua de Nuestra Señora Aparecida en los Jardines Vaticanos. Hay que decir que es una vocación importante para todo el continente americano.
Sí, sobre todo para Brasil, y por eso el Papa ha aprovechado para pedir a la Virgen de Aparecida que proteja a todo este gran país. Se encontraba el Papa muy contento por poder contar con esta pequeña imagen en los Jardines del Vaticano, y ha adelantado que, como no sabe si le será posible visitar Brasil en 2017, como ya había prometido en la Jornada Mundial de la Juventud, pues que al menos va a tener a la Virgen muy cerquita en los jardines para poder saludarla.
Pues Eva, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Buena canonización mañana.
Muchas gracias, Álvaro. Un abrazo para todos.
Y una muy mala noticia, la misionera española Isabel Solamatas fue asesinada a tiros este viernes en Puerto Príncipe. Formaba parte de una congregación de monjas presentes en Haití para ayudar a los más pobres. Se desconoce quiénes sean los atacantes. Según testigos, la tirotearon desde un coche en el que después huyeron. Isabel Sola ya había denunciado el año pasado la situación de violencia que vivían. Por ejemplo, en una entrevista en la Letella afirmaba: la triste realidad es que desde octubre de 2014 entran en las casas religiosas, pegan, maltratan seriamente. La situación del país es muy delicada, aseveraba en ese momento la religiosa. La gente se está volviendo violenta y agresiva, cansada que el gobierno no haga más que salvaguardar la imagen, mientras los hospitales dan pena, los camiones de la basura simplemente no pasan.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
No abuse, no abuse.
Mire, no cuente usted con los socialistas, señor Rajoy. Usted,
¿usted
no
se ha permitido el lujo de tratar de títere prácticamente?
Me temo que la burbuja naranja se está desinflando.
Porque en medio de tanto ruido es bueno tener referentes. Esta temporada Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna para ofrecerte el mejor análisis.
Ahora mismo en la política española hay comportamientos propios del infantilismo y la...
De lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, la linterna con Juan Pablo Colmenarejo. También en cope.es y en tu móvil.
La última hora llega desde Francia.
Imagínate que además de contarlo en antena, eres el primero en narrarlo en internet y en redes sociales, porque has hecho el máster multimedia de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas. Imagínate que lo puedes retransmitir en directo en vídeo.
En este Congreso de los Diputados, a cuyo pie de escalinata me encuentro ahora mismo.
Máster Universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad San Pablo CEU. Llama al 91-828-3930 y en fundacioncope.com.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hoy es un día importante, muy importante para la Archidiócesis de Valencia. A las 11 de la mañana ha sido consagrado como nuevo obispo auxiliar de Valencia el sacerdote Arturo Ros. La misa ha sido presidida por el cardenal arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares, celebrando pues, con un nutrido grupo de obispos españoles. Nos vamos hasta Valencia con nuestro compañero Vicente Ordaz. Vicente Ordaz, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Saludos, buenas tardes.
Bueno, vamos a resumir un poco lo ocurrido. Por ejemplo, escuchamos cómo el cardenal Cañizares, en los ritos iniciales, destacaba la importancia de este día para la Iglesia valenciana.
Esta celebración eucarística es un momento singular en la vida de la Iglesia de Dios que peregrina en Valencia. En ella nos unimos con alegría a este presbítero que es presentado hoy a la Iglesia para ser admitido en el orden de los obispos.
Vicente, se notaba la importancia de este día, ¿no?, para la archidiócesis, de esta celebración.
Ha sido un día importante y ha sido un día, por encima de todo, fíjate, más allá de la trascendencia, ha sido un día emotivo. Hoy en Valencia tenemos, como te podrás imaginar, y prácticamente en toda España, más de 30 grados. Bueno, pues la catedral estaba totalmente llena. Ha habido mucha gente que ha tenido que quedarse fuera. Todos querían acompañar a una persona tan querida en la diócesis como es don Arturo, e incluso más de 20 obispos de toda España han estado presentes, con lo que yo creo que destaca la importancia, Vicente, del día y del momento.
Vicente, ¿quién es monseñor Arturo Ros? ¿Cómo podríamos trazar un perfil suyo? Ayúdanos a conocerlo un poquito más, allí en Valencia, que lo conocéis bien.
Bueno, pues tiene poquito más de 50 años y ha estado, sobre todo, cuando hablas con él y quieres ceñirte un poco, él siempre se define como que es un párroco de iglesia pequeña, de localidades pequeñas. Él, por ejemplo, hoy ha llegado a emocionarse mucho en sus palabras cuando recordaba su tiempo como párroco de Requena, que fue entre el 2006 y el 2010. Pero es, por encima de todo, una persona muy cercana, una persona muy querida y una persona que, evidentemente, hoy ha querido toda la diócesis de Valencia estar presente en un día tan importante para él.
Porque eso quería preguntarte, Vicente, ¿cómo ha sido la acogida por parte de los feligreses? Bueno, ya no solo por parte de los feligreses, por parte de las autoridades, de todos los valencianos, porque es una alegría para toda la ciudad.
Hombre, fíjate además que, por ejemplo, con lo tensas que son en muchos casos, y todo el mundo lo sabe, las relaciones con el Consejo y con el gobierno valenciano actual, y por ejemplo, el Consejo valenciano ha estado representado en la persona de su consellera de Justicia, Gabriela Bravo. Ha estado el expresidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps. Ha estado el rector de la Universidad Católica de Valencia, Ignacio Sánchez Cámara. Han sido muchas las personalidades que ya han querido estar desde las 11 de la mañana en la Catedral de Valencia, y prácticamente toda la sociedad valenciana ha participado hoy de un acto importante, emotivo y sobre todo distinguido para don Arturo.
¿Sabemos cómo van a ser sus primeros días?
Pues todavía no, porque ahí la cosa sí que ha estado un poco más tapada. Recordemos que es el segundo obispo auxiliar después del nombramiento de don Esteban Escudero, pero seguro que, conociendo a don Arturo, se pone ya a trabajar, se pone ya a hacer cosas buenas y positivas por la Archidiócesis de Valencia, y desde el lunes mismo va a estar entregado a su gente, a sus feligreses y a todos aquellos que quieran en algún momento acercarse a él.
Pues Vicente, ¿verdad, compañero de COPE Valencia? Muchísimas gracias.
A ti,
un fuerte abrazo
siempre.
Y nada, enhorabuena a toda la archidiócesis por este fantástico acontecimiento.
Gracias, de verdad.
Un fuerte abrazo. Y terminamos hoy con esperanza, con mucha esperanza. El ejemplo de Madre Teresa, Se pueden cambiar las cosas, claro que sí. María Alcudia, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Frente al riesgo de caer en la parálisis del sofá felicidad, el Papa pedía a los jóvenes ser protagonistas de la historia. Lo hacía en la JMJ. Jesús no es el señor del confort, de la seguridad y de la comodidad. Para seguir a Jesús hay que tener una cuota de valentía, hay que animarse a cambiar el sofá por un par de zapatos que te ayuden a caminar por caminos nunca soñados. Desde luego parece que hablaba el Papa Francisco de la desde mañana Santa Madre Teresa de Calcuta, y es que la entonces joven albanesa Gance Agnes Bohaisiu, de la que sus amigos decían era el alma de la juventud católica de Skopje, apasionada desde los 13 años del trabajo de los misioneros. A su regreso de un retiro de 2 meses en Letnica, cuando tenía 18 años, volvió con la idea clara de la llamada del Señor a servirle lejos de su país, ir, como decía Francisco en esa vigilia, por los caminos, siguiendo la locura de nuestro Dios, que nos enseña a encontrarle en el hambriento, en el sediento, en el desnudo, en el enfermo, en el amigo caído en desgracia, en el que está preso, en el prófugo y en el emigrante, en el vecino que está solo. Esta mujer pequeña en estatura, pero enorme en la fe, apasionada de la vida de Santa Teresita del Niño Jesús, que al concluir el noviciado tuvo como primera tarea y encargo de su entonces congregación de Loreto, en Calcuta, servir como enfermera en un pequeño centro misionero. Allí conoció de cerca la pobreza, la miseria, el abandono de tanta gente que sobrevivía en las más extremas condiciones. Esta canonización, la de mañana, coincide providencialmente con este año de la misericordia, porque las misioneras de la caridad son testigos, como Madre Teresa, de la misericordia de Dios entre esos moribundos, pobres, leprosos y enfermos de sida, en quienes Dios sigue sediento de amor y de ternura. Ese amar hasta que os duela, que decía ella a las hermanas. Desde mañana, como te digo, la Iglesia va a venerar, todos vamos a venerar como santa esta pequeña mujer, enamorada de Dios, humilde mensajera del Evangelio e infatigable bienhechora de la humanidad, cuyo mensaje, testimonio y obra sigue haciendo presente esa gran familia de los misioneros y misioneras de la caridad, la madre de los pobres, un apóstol gigante de la caridad. Hasta la semana que viene.
Pues mañana tendremos ese gran acontecimiento, la canonización de la Madre Teresa. No hay espejo porque hay Fórmula 1, pero podrán estar informados en Fin de Semana COPE, que desde allí están haciendo un gran trabajo desde Roma. En una entrevista exclusiva, el sacerdote que ha llevado el proceso sobre la santidad de Madre Teresa decía un par de cosas que me gustaría destacar, porque nos pueden servir para nuestra vida cotidiana. Decía, hay todo tipo de acciones diferentes que podemos hacer nosotros mismos. La Madre Teresa diría, Calcuta está en todas partes. No tenemos que ir a Calcuta necesariamente para encontrar a los pobres. Están justo a nuestro alrededor, en nuestro propio barrio, en nuestra parroquia, en nuestra comunidad, incluso en nuestra propia familia. ¿Quién puede necesitar una pequeña sonrisa o un pequeño gesto de amor, una flor o que le lean en el periódico? Si prestamos atención, si miramos buscando estas oportunidades, están a nuestro alrededor. Y nosotros nos vamos, no tenemos tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde en la producción Jesús Luis Aquistán, el control técnico Natalia Escobar. Ahora sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía COPE. Gracias por escucharnos.